Bienvenidos a su podcast de música y mezcal otra vez. Aquí estamos con Eduardo Cristo, paisano mexicano.
Así es.
De la capital, Capi.
Capital capitalina.
De CDMX. ¿Cómo estás, Eduardo?
Ahora CDMX, cuando nací yo, que era el DF. Distrito Federal.
El Distrito Federal.
Todos somos los defectuosos, ¿verdad?
Sí, exacto. Entonces yo todavía a veces le sigo diciendo DF.
Diciendo el defectuoso.
El DF, pero ya poco a poco he ido cambiando, ¿no?
Exacto.
Que se convirtió en la CDMX.
Sí, sí, sí.
¿Hace cuánto que le cambiaron el nombre? ¿Qué será en el...?
Pues son como 4 o 5 años.
Sí, ¿no? Lo de Peña Nieto, creo. Sí, sí, todavía sí. Salida.
Todavía era la...
Bueno, vamos a servirnos un poquito de mezcal. Hoy tenemos Creyente, que es espadín, 100% agave. ¿Qué pasó, Sam? La estrella del podcast que le encanta salir, subirse en mis piernas. Salen varios.
Salen varios podcasts. Sí. El gato tiene que salir.
Bueno, Eduardo es productor musical, músico también, tiene su propio estudio.
Así es.
Luego lo van a conocer cuando hagamos una sesión de soundproof con él. Y ahí ya van a ver, ¿no? Como su estudio y otro tipo de cosas más técnicas. Por ahí estamos en la charla casual del podcast. Y,
a decir bueno, saludcita.
Saludcita.
Exacto.
Saludcita.
Mezcalito.
Sí. Ya más dulcecito, ¿no?
Híjole, no eres creyente, con este te vuelves.
Y que a comparación de los otros que hablábamos, que estaban, te aventaban el putazo de alcohol y decías, ah, cabrón, sin sabor, nomás alcohol directo.
Nada,
¿no?
Más alcohol directo, pues eso es para las heridas, pero...
Sí, para desinfectar.
Pero del sabor, ¿no? Yeah. Sí, hay unos aquí que estoy viendo que tienes bastante... Bueno,
sí, pues los vamos cambiando, ¿no? De como ya nos sacamos el luego en otros podcasts a ver usamos sombra cuando consigo, porque casi siempre van cambiando también aquí en las licorerías, no casi,
tienen
ajá, sí, los mismos.
Lo o sea, yo padezco de ese mal.
Sí, escasean y luego pues ya hay que conseguir otro y así.
Cuando me vayan a visitar ahí a su estudio, bueno, mi estudio, pero extendiéndolo.
Ajá.
Te voy a dar a probar un mezcal que me trajeron unos amigos de México.
Ok.
Bastante bueno.
Chingón.
Sí. Chingón. No te puedo decir el nombre.
Ok.
Porque se me olvidó.
Pero está bueno.
Pero es un mezcal verde.
Ok.
Buenísimo.
Vamos a ver.
Sí. Unos amigos que estuvieron aquí visitando. Saludos a Alfredo y a Liz de Spanglish.
Ok.
Los deberían de checar por ahí.
Ay, creo que sí, 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 sí los conocemos.
Sí, ¿verdad?
Sí los conocemos, Spanglish. De hecho, les escribimos, ¿no? Porque vinieron...
Hace poco.
Sí,
bueno,
vinieron.
Bueno, en agosto o en julio.
En julio. En verano. Y Express, porque vinieron a tocar.
Sí, vinieron a tocar.
Sí, sí. Entonces está chida su música.
Se estuvieron hospedando ahí en mi estudio, mi casa, mi estudio, lo que quieras, como lo quieras llamar.
Ok.
Tuve el honor de tenerlos un buen rato por ahí y me trajeron una botella de
qué
mezcal.
¡Qué chingón, güey!
Verde. Buenísimo. Órale,
pues la vamos a probar pronto.
Claro, claro. Así es.
Oye, Eduardo, me habías dicho cuando te conocí que llevabas acá bastante tiempo en Vancouver.
Pues apenas ahí la llevo. Ya llevo 2 décadas.
Dos décadas acá.
Dos décadas, ya 21 años. Llegué aproximadamente el 11 de septiembre del 2002.
Okay.
Bien aproximado. Sí, la gente, oye, pues estás loco, ¿cómo viajas el 11 de septiembre? Pues era cuando encontré boleto.
Sí.
Y un año después, pues yo
sí,
qué.
Sí, sí.
Que casualmente en el aeropuerto de la Ciudad de México fue un caos porque la noche anterior había habido tormenta y no sé qué tanto.
Ok.
Entonces, sí, ¿cuáles son las coincidencias de que el 11 de septiembre
sí,
de repente?
Sí, es una fecha ahí
sí.
Pues marcada, ¿no? Por la historia.
Así es. Pero pues ya con los atrasos y lo que quieras y cambios de vuelo, llegué aquí. Llegué y dije, ay, qué padre, ¿no? El clima a mí me encanta así cuando está en septiembre, en octubre. Que a veces los cielos azules y está fresquecito.
Está fresquecito y empieza a cambiar.
Empieza
¿no?
a cambiar.
Las hojas y
eso
todo.
Eso a mí me encanta. Eso y la primavera. Uf. Bueno, yo desde luego el invierno, que es una de las razones por las que estoy aquí.
Sí,
mexicano sí. Que le gusta el invierno. Ya como la gente.
Ya a mí me gustan las 4 estaciones. Me gusta que haya estaciones.
Exacto.
Eso es lo que sí me gusta porque, bueno, por lo menos en Guadalajara tenemos... una semana de invierno o dos cuando mucho. Sí. Y todo lo demás es primavera o verano.
Ajá. Sí, igual en la Ciudad de México, un poco más altito, desde luego.
Sí, más fresco.
Más fresco, pero no se siente el cambio de una estación.
No, no te
es parejo. Y ahora llueve y ahora hace frío.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero siempre hace frío y siempre hace calor en el día. Entonces no te acostumbras mucho a eso.
Oye, Eduardo, ¿y desde Ciudad de México te dedicabas al audio o llegaste aquí y fue como una carrera que agarraste?
Pues mira, he hecho un poco de todo en mi vida. No te lo voy a negar. En México yo, pues a muy temprana edad, ya sabes, mi mamá fue una gran influencia que a la vez yo creo que se arrepientan un poco. Me metió a clases de música y todo por parte de la familia de mi abuelo materno. Son músicos y genios. O sea, combinan la ¿cómo dices? La genialidad y la música. Entonces,
creativos.
Sí, son muy creativos y todo. Y de ahí fue donde me salió más pues la pasión por la música, sobre todo. Ya después empecé a tocar en bandas y empecé. Y yo era el que... Pues, fuimos a comprar una mezcladora para mí, una banda, y meterle a mano a todos los faders y a todos los
¿Estuviste
botones.
En contacto desde chico? Pues.
Así es. Okay. Ya estuve en contacto ahí. Me acuerdo una de las primeras grabaciones que hice yo de demos de nuestra banda con una grabadora de cassette.
Sí.
Pues ahí empezamos a grabar la primera cosa y luego le poníamos play y a grabar en la segunda. Ajá. Entonces con dos grabadoras ahí nos la llevábamos y ahora vamos a tocar la guitarra aquí. Entonces así empezamos a hacer demos y eso me empezó a llamar mucho la atención.
De cómo funciona, ¿no? Todo
de
ese
cómo
mundo.
Funciona y la cosa de que ya creé algo, hice algo que lo hice con mi ingenio, ¿no? Entonces eso me despertó mucha curiosidad, sobre todo. También empecé a hacer cosas de igual manera de video. Me acuerdo que un amigo mío que era compañero de la banda, pues tenía un proyecto de la escuela que tenía que hacer de video, de unas ediciones. Pues vamos a averiguar cómo le hacemos.
¿Cómo se hace?
Y le empezamos a hacer y no, le hice un trabajo de profesional, yo sin saber nada. Entonces por eso me empecé a meter más en la cuestión técnica, en la cuestión... Pues sí, la cuestión musical está pegada con eso, pero la cuestión técnica es a mí donde... eso es lo que me gusta.
Sí, lo que te llamó la atención, pues.
Así es.
¿Llegaste a tomar algún curso en México o fue como autodidacta?
Un poco de todo. En este mundo yo creo que una de las cosas en las... Cuando uno empieza a ser, pues, digamos, exitoso, el éxito se define de muchas maneras, ¿right? Pero pues cuando llegas a hacer algo que te habías propuesto, para mí eso es un éxito, ¿no? O sea, decir, hice esto. Entonces así fue como que me empecé a clavar más en todo eso. Dije, pues bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces... Yo estuve en la escuela de música desde morrito. Estuve en la escuela de música y mi mamá, pues ya sabes cómo te platicaba. Luego lo quise tomar más en serio. Entonces me metí a la universidad. Ya fue cuando mis papás dijeron, no, espérate, ¿qué onda? ¿Qué? Pues vas a andar de, ya sabes, de bohemio, de drogadicto, ya sabrás. Sí. Entonces tuve bastantes
choques ahí
con mis papás. Mi mamá me apoyó muchísimo. Mi papá, pues que en paz descanse, fue un poco más terco y yo terco también.
Sí, entonces, sí, sí. Pues por los dos defendiendo su posición.
Claro,
¿no?
Y bueno, entonces terminé en el Tecnológico de Monterrey y ahí empecé en ingeniería en electrónica porque pues
todo ese
asunto. Dije, bueno, si no voy a hacer música, ¿qué hago? Electrónica. Y ahí estando en la universidad descubrí más. Pues el lenguaje cinematográfico, que tuve clases con Guillermo Arriaga, que fue genial. Cosas de radio, cosas de edición de video, cosas de producción en talleres, fotografía, le hice de todo ahí. Okay. Me cambié a ciencias de la comunicación.
Sí.
Entonces ya estando más involucrado en todo lo que es los medios, ahí fue cuando me empecé a enfocar un poco más en la edición, tanto de video como de audio.
Ok. Pues estuviste en comunicación.
Así
en
es.
En ese tipo de artes.
Muchos dicen en la como vacación, pero no, sí hay, no, que, no, sí, sí hay que darle bastantito.
Digo, porque yo estudié del lado de solo de cámara, ¿no? Porque ahí también hay clases de audio en cine. Y son los, pues, las personas que manejan, los que sí graban, ¿no? El audio, sí, 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 en cortometrajes, en todo eso. Uh-huh. Y nunca me interesó, pero después me arrepentí de no haber puesto atención en esas clases, ¿no? Claro. Porque fue lucha a volver a aprender todo, ¿no? Sí. Pero ahora ya por mi cuenta. Y me tocó trabajar con mucha gente. O sea, en mi escuela era dedicada al cine y multimedia, pero me tocó trabajar con otras personas de otras universidades que habían estudiado comunicación, o sea, con licenciados, pero que estaban metidos también en el ámbito como de comerciales, cine, claro, y todo eso, que también se van por ese lado, pues.
Así es. Sí, y pues para mí eso fue muy interesante. Ya después dije, bueno, es que yo ya no quiero estar en México, ya me voy. Yeah. Siempre había tenido esa como curiosidad, el sueño de venir a Canadá. Yo nunca había dicho.
¿Canadá o vivir fuera de México?
Canadá.
Canadá.
Yo, okay, quería vivir en Canadá por alguna razón que no lo puedo entender todavía. Ajá. Porque dije, bueno, ¿y por qué me quería venir a Canadá? Ajá. Mucho tiene que ver los deportes invernales, que desde chiquito yo patinaba en hielo, jugué hockey.
Oh, okay.
Y nunca había esquiado, pero siempre me había llamado la atención. Y ahorita, pues, bueno, para los que no sepan, ahorita, ajá, está un poco...
Pues
no hay nieve,
no se puede ser.
Estoy como desilusionado un
de este poquito, invierno.
Preocupado porque ahora que compré pases.
igual así el pase ahí, así sin poder utilizarlo, sí, porque no hay nieve nada en esa montaña que la compramos.
Así es, igual en la que yo también.
Hasta yo creo que enero, mediados de enero, porque lo que hablábamos cuando llegaste, que ha sido un invierno medio caliente.
Digo,
bueno, todo diciembre, sí, estamos 9 grados, 10 grados. Sí. Y todo el año pasado siempre era en 3 grados, 4 grados, hasta unos días cero, de menos uno, cero.
Sí, cómo no.
Sí,
pero que, pues, lo único que podemos hacer ahorita es...
Sí, que tengamos un buen enero, un enero para poder ir a la montaña.
Ir a donde se pueda, por favor, ya. Iba a ir hace 2 semanas, pero pues, no, las condiciones no estaban ya tan bien. Y dije, sí, ay, luego voy.
Sí, pues en enero-febrero.
Enero-febrero. A favor de Dios.
Sí, esperemos. Sí, sí, sí. Y entonces te llamó la atención de venirte acá.
Me llamó la atención de venir acá y cuando llegué yo dije, bueno, pues qué vamos a hacer. Bueno, voy a continuar con lo que seguía haciendo en México, que era comunicación, pero me dediqué un poco más enfocado al cine. Estudié, le decían, bueno, el programa era de cine digital. O sea, es básicamente todos los principios de cinematografía, pero aplicados con video. Uh-huh. Y ahí, desde luego que tomas, como tú mencionabas, clases de audio para cine.
Te dan así como la embarradita de todo, ¿no?
Así es. Y yo me enfoqué también mucho más en el audio y me compré un poco de equipo de estudio de audio. Estuve haciendo un poco... pues en la escuela y después que salí de la escuela, audio para cortometrajes y diseño de sonido un poco también. Uh-huh. Hice pues, uno que otro cortometraje para otros estudiantes, ya fuera yo del colegio. Y bueno, y pues seguí un poco con la carrera de video, hice cámara y todo, pero siempre, la música siempre ha estado ahí presente. Siempre yo tenía pues en el... Ahora le dicen estudio, ¿verdad? Pero era una interfase y unos monitorcitos en un teclado.
Sí.
Vete a mi estudio. Bueno, es que
ya. Pero así se empieza, ¿no?
Así ya, se empieza.
Así, ¿sí? Se empieza. Claro. Tienes que empezar en algún lugar, ¿no? Cuando, sí. Y si eres de cámara o si te gusta estar grabando, empiezas con tu... Yo creo que en ese entonces tu camarita de cinta de TV, ¿no?
Mini DV.
Mini DV.
Sí, tengo muchos de esos.
Y luego ya salieron, ya grababas con DSLRs.
Sí.
Que eso fue como cuando yo estaba terminando la universidad. Se empezaba ya a grabar con eso, pero o sea, me tocó el último año, ¿no? Como sí. Era como, wow, ya necesitamos comprar como la cámara Canon grande.
Sí, sí, sí.
La cámara Canon grande con DV, ¿no? Ahora ya se puede grabar con eso. Y ahorita es eso. Es el 90%. El
teléfono.
¿No? Y ahora ya teléfono, ¿no? Ya he visto películas grabadas con teléfono.
Tienen una resolución increíble. Yo en ese entonces me compré una cámara digital DSLR.
Ajá.
Hoy en día esa cámara, bueno, el teléfono tiene como 150 veces más resolución que lo que tenía esa cámara.
Sí, claro. Y eso que estaba y dedicada, traes, solo hacía eso.
Eso
solo
es lo hacía. Único que hacía. Sí, de chip completo, pero ajá. Muy poca resolución, sí. Muy pocos megapíxeles, creo que dos.
Sí, nada, no me acuerdo. Ya son, los celulares son unos monstruos.
No. Es una computadora que trae uno en su bolsa, sí. Más poderosa que la computadora de mi estudio.
Sí. Sí, te creo, o sea, como si tienes una laptop de hace 5 años, el nuevo celular que haya salido en este año va a estar más cabrón.
Sí. Ojalá tuviera una laptop de hace 5 años, la que tengo es de hace 10.
De hace 10, pues te ha durado. ¿PC?
No, Mac.
¿Mac? Sí, dura el más.
Pero la acabo de comprar, ¿no?
O sea, la acabas de comprar de hace 10 años.
Ay, ¿cómo diría uno? Si no está roto, no lo arregles. Entonces, para mí la tecnología que teníamos en, pues, hace tiempo ha sido una tecnología estable que yo todavía sigo utilizando.
Ok.
No me falla, entonces pues no lo tengo que arreglar.
Sí, no tienes por qué cambiar. No
tengo por qué cambiarla. La computadora que tengo dedicada para el
estudio.
Dejemos
de ser consumistas.
Sí, claro. La computadora que tengo del estudio es del 2010.
Wow.
De veras, una Tower. Okay. De repente sí le, que, oye, que ya se le amoló la tarjeta de video. Bueno, o sea, cambiarle la tarjeta de video, que es esto y lo otro.
Yeah.
Así es, cuando tienes
carros
viejitos, hay que mantenerlos. Sí, computadoras viejitas, hay que mantenerlos.
Mi lápiz de hace, va para 8 años. Una Mac Pro de laptop, ¿no? Y había tenido antes PCs y una así se murió. O sea, una PC bien cara, así, ¡poc!
Dijo,
no.
Ya.
Murió así a los 3 años y es como, y esta me ha durado 8, ¿no? Y va para 8 y otra va para 9, una Air. Entonces dices, pues bueno, por lo menos, ¿no? La década, no hay que estar gastando cada rato en computadora.
Exacto.
Y sigue funcionando para editar y para hacer muchas cosas.
No, pues muy bien. Y pues sí, ya después, yo estando haciendo las dos cosas, video, música por mi propio.
Por tu cuenta,
como,
¿no?
Sí, como hobby más bien. Y audio también para video y para otras cosas. De repente empecé a trabajar en una compañía haciendo puros videos y hicimos muchos videos.
Ya estando acá, ¿no?
Ya estando acá. Y pues yo, como más o menos nuevo aquí en Canadá,
Llevabas
pues
ahí
no sabía mucho de quién es quién en este país.
Ajá.
Entonces, oye, pues va, haz este video para. Beef Naked, perfecto, quién sabe. Pues yo hice mi video normal y todo, y ya después me contrataron. Ah, no, es que Beef Naked es heavy aquí en Canadá, es una de las.
¿Qué compañía es?
Beef Naked es una cantante. Sí, entonces hice un video de ella.
Okay.
Yo sin saber.
Entonces, sí.
Vete con los famosos, ni en cuenta, ¿verdad?
Wow.
Y bueno, y ya a raíz de eso me empezaron a contratar más en otras compañías productoras.
Okay.
Pero después una de las compañías me dijeron, oye, ¿sabes qué onda? Necesitamos que alguien haga lo que estás haciendo aquí, pero en Costa Rica. Ah, pues perfecto. Entonces me mandaron a Costa Rica. Más o menos como un año en Costa Rica.
Pura vida Costa Rica.
Pura vida, mae. Y pues bueno, saludcita con
saludcita
la cervecita.
Con la pura vida. Exacto. Te mandaron un año al solecito.
A la pura vida, y como dicen allá, tuanis, mae. Y bueno, y después pues hicimos varias producciones de videos de programas de televisión. Uno que era de martial arts, de como en vivo, reality show de mixed martial arts.
Ok.
Entonces había peleas y pasaban como entrenaban.
Todo eso era para televisión.
Todo eso era para televisión, pero era parte de la misma producción de video. Entonces estuve trabajando allá, pues varias personas que yo estaba encargado de ellos para el programa de televisión, en relación de todo el equipo, cámaras, computadoras, cassettes, ya sabrás, bahías de edición, etcétera.
Sí.
Y bueno, ya después de eso, la compañía dijo, ¿sabes qué? Es que tenemos ahorita problemas con migración y no sé qué tanto porque estaban subcontratando una compañía de Estados Unidos. Y pasaron algunas problemillas, unas trabas y dije, bueno, pues ya, lo siento, ya.
Ajá.
Entonces me vine para acá y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer?
Sí, sí, sí.
¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Pues que me meto a cocinar.
Te metiste a cocinar.
Fui a la escuela de cocina.
Ok.
Y de ahí empecé a cocinar más y me empezaba a gustar mucho, pero okay. Un día, pues ya después.
Es que es cansado.
Es cansado. Trabajé en algunos hoteles aquí.
Y ojalá pagaran más también. Porque también, o sea, porque parte de cocinar, que cocinar es cansado. Estás siempre parado, tienes que estar en chinga, no puedes estar ahí, no es como cualquier trabajo que puedes pelotear ahí.
You have time to clean, you have time to clean.
Ajá,
así dice siempre el chef.
Y pues oye, pues que le eche un poquito más.
Un poquito, ¿no? Más, ¿verdad? Pero bueno, yo después dije, bueno, exactamente, ya, ¿por qué sigo cocinando? Ya logré lo que quería lograr con eso, aprendí lo que quería aprender.
Sí, ya es un límite de conocimiento que dices ya, o sea.
Ya. Y bueno, de ahí ya nada más depende de uno en cualquier cosa de la vida que hagas, si quieres ser lo que eres o si quieres ser mejor de lo que eres. Uh-huh. Si te quieres mejorar, pues ya está en ti en quererte mejorar en lo que hagas. Si vas a ser borracho, tienes que mejorar. Pero no, si vas a ser pues un cocinero, siempre la inquietud de querer aprender es lo que hace una persona, como te decía, exitosa para mí. Porque el éxito, bueno,
se mide en diferentes varas.
Pero dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues ya no quiero seguir cocinando, ya me estoy partiendo la espalda. Y aparte me gusta cocinar, es todavía algo que sigo haciendo yo por propio gusto. Por mi gusto. Y cada oye, vamos a hacer esta cosa nueva y una vez. Pero si hubiera seguido cocinando...
No, a lo mejor me hubieras terminado odiando.
Ya lo odias, ¿no? Ya sí. Oye, ¿hazte un arroz con frijoles? No, ya no, no quiero. Y de ahí decidí meterme a una escuela de audio. Más que nada, bueno, obviamente que todo es para aprender. Porque ¿para qué hacemos las cosas si no le vamos a sacar provecho? Pero para conocer más lo que es la industria de la música aquí en Vancouver, que no es tan fácil entrar.
No.
Y es una industria muy pequeña. ¿Qué? Muy, muy, muy pequeña. ¿Conoces a alguien? ¿Alguien conoce a todos?
¿Hablando en qué? ¿En productores? ¿En estudios?
Productores, ingenieros.
Ingenieros.
Los estudios, básicamente, casi todos se conocen.
Justo se me olvidó comentar al principio del podcast que, aparte de ser productor, haces también live audio.
He hecho y de repente hago live audio. Lo que hago más en escenarios, soy stage manager.
Oh, okay, okay.
Entonces trabajo para unas dos o tres compañías que hacemos, o sea, que hacen shows y necesitan stage manager. Pues, oye, ¿qué onda? Vente.
¿Qué es la posición del stage manager?
Es una relación entre, digamos, el artista y el productor del evento. Tienes que hacer que el escenario, que el stage empiece a tiempo, que tenga el artista todo lo que hayan pedido, todas las cosas que se le dijeron, tú tienes que traer esto, pues que lo traigan, no tratar de conseguirlo, hacer la relación entre el artista y los ingenieros de casa o de monitores, y pues más bien todo estar babysitting. Mucho de eso.
Sí, te cargas como de que todo esté en el escenario al tiro.
Si no estoy trabajando mucho, es que todo está saliendo bien, exacto, y que estoy haciendo mi trabajo bien. Cuando estoy sudando y corriendo, digo, es que ¿por qué me hacen estas cosas, verdad? Sí. En el verano estoy muy ocupado.
Que es donde con está pasando todo, los festivales.
Todos los festivalitos. Y pues generalmente mi primer contrato empieza en marzo, porque pues no me tomo enero y febrero de no hacer mucho trabajo de eso, me concentro más en trabajo del estudio. Okay. Y ya después de ahí, pues empezamos los festivalitos, y el verano casi no tengo tiempo de hacer nada.
Sí, de hecho, hasta los músicos, ¿no? De que a veces quiero traer algún músico y están ocupadísimos.
Están en tour o están tocando en cualquier otro lado, etcétera, etcétera. Pues sí, ahí trabajo yo, estoy.
Sí, sí te vi unas fotos que andabas en alguno que otro festival y dije, también hace live audio, ¿no?
Y a veces hago también sonido. Okay. Sonido cuando son en escenarios que no son tan grandes, en escenarios que porque pues yo
mucho,
lo hice.
Siento que es mucho estrés el audio en vivo. Pues.
Es un poco, puede ser un poco estresante porque de ti depende de que la banda suene bien o suene mal.
Sí, sí, sí. Ok. Y si vienes de monitores, pues que te estén volteando a ver. Exacto. Y que te qué pedo, pinche. Sí,
no me oigo nada.
Sí, sí, sí.
Y entonces, oye, ¿por qué no se oye nada? Ahí es cuando ya también tengo que entrar. Hazle
que
caso.
Estás checando tú también que esté todo. Exacto. Corriendo. Oye, que esté
si
fluyendo.
Se cae el
todo.
Micrófono, pues ir a levantarlo, ya sabrás. Sí, sí. Pero okay. Es un trabajo que me gusta mucho. No, no es algo que pues, nunca me he quejado de eso porque lo he hecho desde que tocaba en bandas, ¿no? Era ya estar involucrado en ese ambiente. Uh-huh. Entonces, yo no lo siento tanto como trabajo. Claro que sí se ponen unas chingas bastante.
De repente son muchas horas, más
son
que nada,
muchas,
¿no?
Muchas horas y a veces me aviento 16 horas.
Porque hay que, cuando empieza el festival, hay que estar ahí desde las 8 de la mañana.
8 de la mañana.
Se arma todo.
A las 11, 12.
Cuando ya, y sí, sí me ha tocado.
Y luego son 2-3 días de lo mismo.
Ajá.
Pero me ha tocado ir a algunos lugares padrísimos. Ahora en el verano estuve en Comox, estuve en... Fui a Cranbrook, ahí fue un evento padrísimo porque fueron de puros heavy metal. Heavy metal, pero pues dices, ay, ¿a quién le interesa, no, el heavy metal hoy en día? No, pero de bandas de antes. Okay. Estaba Lee Aaron, estaba Kim Mitchell, estaba Tom Cochrane, estaba muchos así. Dije, órale, ¿no? Qué padre no estar en el mismo escenario que
y
todas
verdad,
estas
sí,
leyendas.
Nunca he estado
¿no?
en un concierto de heavy metal.
Al último, la música casi no la, ya no la andas escuchando tanto, le pones atención. Ah, órale, qué padre, ¿no? Sí. Están tocando.
Sí, porque al final estás trabajando. Estás
trabajando.
Estás atento a otras cosas.
Exacto. A veces me dice, oye, ¿qué tal estuvo? Pues yo creo que estuvo bien.
Escuché dos rolas y ya, porque estaba en otras cosas.
Sí, 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 me ha pasado. Pero tengo la oportunidad de conocer gente por todos lados y conozco bandas y conozco. Y eso está chido. Sí, me gusta mucho. Eso al menos te deja una satisfacción. Sí. Ah, bueno, no estoy desperdiciando mi vida. Bueno, a lo mejor, pero eso ya es independiente, ¿verdad? Sí.
Te interrumpí en para desviarnos por esta parte del audio, pero me estabas contando de...
De la cocina.
De la cocina. Decidiste dejar la cocina y te metiste a la escuela.
Me metí
a la
escuela
de audio. ¿A la SAE?
No, me metí. Ya no existe. Se llamaba Nimbus.
Ok.
Nimbus. Y también estuve, pues de ahí cuando terminé, me contrataron. Ahí estuve trabajando como 5 años más o menos.
¿En el estudio?
Pues manteniendo todos los estudios, porque es la escuela, tenían varias facilidades, diferentes salones, diferentes estudios.
Sí, de ahí vino de que me conocías, que es una industria pequeña.
Sí.
Y que pues
todo el mundo se conoce. Sí, de ahí pues he tenido la oportunidad de conocer mucha, mucha gente, tanto productores, tanto músicos. He tenido la oportunidad de estar en diferentes estudios aquí en Vancouver. Y pues no, todo. Ahora sí que no me puedo quejar.
¿Y de esa escuela fue una escuela más dirigida a grabación de estudio? ¿O vieron si también ahí es donde aprendiste live audio?
No. Live audio, pues ahora sí que aprendí por necesidad.
Sí.
Y es una anécdota de un amigo en Acapulco que ellos estaba viviendo él ahí y de repente necesitaban a alguien que hiciera sonido para una banda. Porque el ingeniero no se presentó y yo estaba ahí en el Hard Rock Café.
Okay.
Y de repente me dijo el gerente, oye, pues, ¿quieres trabajar? Ajá. Pues sí, pero pues yo andaba más o menos como de paseo por ahí. Entonces hice unos cuantos días ahí y luego tuve que hacer sonido para una de las bandas que dice, oye, ¿puedes venirte? Tenemos un concierto en tal auditorio.
Ok.
Órale, pues, y me dieron una consola que fue la primera consola digital que yo había visto en mi vida. Chale,
¿cómo funciona esta madre?
A darle ahí, quién sabe cómo lo hice.
Pero bueno, si tienes los conceptos básicos de cómo funciona, de que un micrófono llega a la consola,
claro,
señal y todo, pues ya te...
Ya te ahí.
De que no conozcas la consola, pues es la vas descifrando, ¿no?
Y aparte era una de las primeras digitales, ¿no?
Okay.
Yo nunca había trabajado en una consola digital. Sí. Pero bueno, la situación pasó y ya.
Sí, digo, el cambio, ¿no? De lo análogo a lo digital, que fue 2000, la mayoría fue todo en 2000, en los 2000s.
Sí,
en los 2010.
A principios de los 2000.
La década cero.
Sí, yo estaba en esas fechas, era en el 2000 más o menos.
Ah.
2000, sí, por ahí.
Ok.
Entonces ya tiene 23 años.
Sí.
O sea, se vuelve uno viejito. Pero joven. Todavía.
Pero joven de corazón.
Así es.
Como debe ser.
Así es.
Como debe ser.
Un, pues el dueño o ex dueño de Nimbus, que trabajé para él algunas ocasiones en el estudio, en su estudio que tenía aquí, hace poco que me vio, me dice, no, pues ¿cuántos años tienes? Pues, ¿cuánto crees? Él pensaba que tenía 37, por ajá, eso. Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo en 39. Pero no, sí, ya, échale unos 10 más y... Y es por lo como me ven, ¿no?
Sí.
La gente no piensa que tengo la edad que tengo.
Ok. Yo te veo en el cuarto piso.
Pues te echamos un mezcalito. Sí, ya en cuarto piso.
Estuviste pues trabajando en estos estudios, conociendo gente, haciendo audio, hasta que decidiste crear tu propio estudio.
Bueno, sí.
¿O fue más largo todavía ese, como en ese tiempo, pues?
Es estar haciendo proyectos en, pues en, ahora sí que en mi sala. Empecé, y como ya tenía un poco de equipo y mis monitores, y empecé a comprar más equipo.
Sí, no, que te fuiste armando poco a poco. Exacto. Hasta que vas creando tú. Y ya de repente dices, ah, cabrón, ya tengo un estudio de verdad, pues.
Sí.
Ya puedo hacer más cosas.
Exacto. Y ahora, pues bueno, ahora sí que, oye, pues que este micrófono. Oye, que ahora necesites este otro micrófono.
Sí, no, que este micrófono ya para que la guitarra, es que este más para voz, que y entonces ya de repente acá, ¿para qué chingos tengo 15 micrófonos? Y aún así, y luego dices, no, sí, sí los uso todos.
15 micrófonos. Sí, alguna vez tuve 15. ¿Mm? Ya son más. No, y ahorita la pieza principal de mi estudio, lo digo con mucho orgullo, fue mi escritorio. Ya le hice a la carpintería también.
Ah, ok.
Sí, okay. Me dije, pues que necesito un escritorio decente.
Ajá.
Pues órale, a dibujar, y me tardé como tres meses en...
Lo vas diseñando.
Planear un...
Ok.
Pero pues tuve la oportunidad de utilizar un espacio en donde había herramientas y todo.
Ok.
Pues le aprendí a la carpintería, no me quedo de otro.
Ok.
Uno aprende por necesidad.
Entonces, sí, pero también es como... lo dejas a tu gusto, a cómo lo necesitas para tu espacio.
Exactamente. O sea,
también está chido como el do it yourself.
Sí. Y pues sí, me quedó muy, muy bonito.
Ya lo vamos a ver.
Ya lo verás. Y pues ahí le seguimos poniendo equipo, y ya quiero dejar de comprar cosas.
¿Tú trabajas bajo tu nombre? ¿Tiene nombre estudio? ¿O?
No. Tengo negocio, o sea, es legítimo y todo, pero es mi nombre, básicamente.
Ok.
Entonces no tengo un lugar como porque...
Un nombre así como de que, fulanito sí, estudios, ¿no?
No.
Como, o sino más bien es tú, o sea,
sí,
es contigo.
A mi exnovia le decía el Wall Street Studio porque vivo en la calle de Wall Street.
Ok.
Pero pues, a lo pues mejor sí, hay más estudios ahí. Uno nunca sabe. Le estaba diciendo.
Ok.
Ahorita estoy en el development de una página de internet que me comentan por ahí que es casi necesaria tener su página. Pues compré mi dominio y compré un host y todo.
Ajá. Falta darle
falta esa, como, darle.
Esa. Sí, pues que es que ahorita todo es por internet. Ya nadie va a buscarte. O mucho también de tu trabajo es como, oye, pues trabajé con Eduardo, me gustó cómo produce, y te van recomendando. Una
Exacto.
es, pues la persona que va a buscar, porque no conoce a nadie.
Sí.
Y otra es la de boca en boca, ¿no?
Exactamente.
Que ya han trabajado contigo y que...
Y así es como he tenido la fortuna de tener más clientes.
Uh-huh. Yo escuché de ti por Candy Roar.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, y fue cuando te escribí hace un año.
Es que, ¿qué pasa de esos mensajes ahí en
que Instagram? Se van a spam porque no estamos en como en
No lo había
conexión.
Visto hasta que me dijiste, pues sí, ¿verdad? Ya sí, tenía justo un año.
Sí,
¿verdad?
Tenía justo un año, como 2 días antes o 2 después, algo así.
Sí, sí. Pues sí, Candy Roar fue un proyecto que hice el año pasado. Me invitaron como ingeniero y terminé produciendo el álbum de Candy Roar, que está ellos están bastante contentos.
Sí, sí, yo lo he escuchado sus canciones y a mí me encantaron. De hecho, le invité aquí a hacer una Gaston Session. No se ha podido como organizar eso, pero sí, a mí se me hizo pues la música muy bien.
Sí, hay otra banda que también les hice el primer disco y subsecuentes sencillos. Se llaman Caguama, los deberías de traer.
Ok, ¿mexicanos ellos?
Dos hermanos mexicanos y los otros integrantes andan para arriba y para abajo, que ajá, si ahora tienen un nuevo bajista o que si un nuevo vocalista, creo que ya cambiaron.
Digo mexicanos porque la palabra Caguama,
Caguama, ¿no? Pero esta está escrita con C. Caguama, okay, con W.
Ya. Okay.
Sí, está, deberían checar uno de los disquitos. Okay. Bastante cotorrón, bastante a gusto. Fue un proyecto que me gustó. Y pues sí, sí, he trabajado mucho también con músicos, con jazzistas. He hecho también voiceovers, ya sabes. El trabajo del ingeniero puede ser muy extenso.
Sí, salió todo tu... O sea, primero te fuiste por el de hobby y se convirtió ahora en tu profesión.
Así es. Así es. Y...
¿Cómo fue el momento en que dijiste? Bueno, pues entraste a la escuela, ¿no? Y, sí, y empezaste de pues más que de productor, de ingeniero.
De ingeniero, sí. Me dice, oye, necesitamos grabar. Ok, perfecto.
¿Cómo conecto para dejar todo parchado en ese tipo de estudios?
Exacto. Y luego es, oye, ¿y qué opinas de esto? Es mi opinión. Bueno, pues a lo mejor podemos hacer esto. Ah, ok, sí, me gusta esto. Sí. Oye, ¿qué opinas de esto otro? Oye, pues ya me estás haciendo que produzca.
Sí, no, pues sí, más bien es como
un ingeniero que hace las cosas muchas veces, se vuelve uno bueno o al menos tienes la facilidad de hacerlo. Uh-huh. Ya si seas bueno o no. También depende mucho de...
Fuiste armando tu estudio en tu casa y ¿en qué momento decidiste así como ya voy a poner yo mi propio, voy a producir mis propias bandas o solistas? O...
De hecho, ahorita que me acuerdo, tuve un amigo que ya no vive aquí en Vancouver, compró una casa, entonces armamos un estudio completo desde cero, en su garage. Le hicimos todo el tratamiento acústico, soundproof, de todo. Entonces, de ahí le hicimos un disco que fue de él. Pues fue más o menos como el test drive de eso. Pero después, ya sabes, cosas familiares pasan y tuvieron un hijo. Entonces, de ahí agarré todo lo que ya era mi equipo. Y pues bueno, ahora lo tengo que poner en algún lado.
Okay.
Entonces, lo puse todo mi equipo lo estuve armando en mi casa y poco a poco lo he ido armando. ¿En qué momento decidí? Fue más o menos una transición gradual. Sí. No es de que yo haya decidido, ok, ya ahora.
Estoy listo para hacer mi propio estudio.
Empezaron a pasar.
Cositas que te fueron llevando ahorita a lo que tienes.
Oye, ¿me puedes hacer esta mezcla? ¿Sí? ¿Cómo no? Ah, sí. ¿Cuánto me cobras? Pues tanto. Ah, pues órale, papá. Yeah. Y así, oye, ahora necesito grabar un bajo para esta canción. ¿Me lo puedes hacer? Sí, claro que sí. Entonces así poco a poco. Oye, pues ¿me puedes producir mi álbum? Claro que sí, con mucho gusto.
Y pero así, ha sido la mayoría de boca en boca, porque dices que todavía que no has puesto tu página web.
Qué vergüenza.
Bueno, pero ya es como, ya te das cuenta de ese tipo de cosas que dices, ya, lo tengo que hacer, ¿no?
Y más bien me di cuenta de ese tipo de cosas porque me llegó un notice de, necesitas pagar el nuevo invoice de tu página. Ya fue un año. No he hecho nada.
Que compraste el dominio para hacer tu página web y quedó ahí nomás con el dominio.
Ahí puse una foto y todo y ya no he hecho nada. EduardoCristo.com. Sí, ahí van a ver una foto mía.
Ok. Pero si no, de todos modos te pueden encontrar en las redes sociales.
En las redes sociales. ¿Cómo? Eduardo.Cristo en Instagram.
En Instagram. ¿Qué es lo donde más checas? ¿O Facebook? ¿O qué es donde te pueden contactar? O
sea, necesito un manager de medios porque soy malísimo para... Oye, es que, pues estoy trabajando, vamos a hacer esto.
Y ni siquiera es porque... no creas porque puede ser que digas no. O más bien, perdón, quiero organizar ahí las palabras en mi cabeza. Pues vas a decir, no, es que las redes sociales no fue cuando yo crecí, entonces no es mi generación. No, conozco... músicos que tienen 20 años y son terribles para manejar sus redes sociales.
Esos no son, no son pretextos, no son buenas excusas.
No, ya no.
Mi excusa es que no lo hago.
Sí.
Por...
O lo que puede decir, por ejemplo...
Se puede decir por bruto.
Headspace, ¿no? Estás ocupado en otras cosas.
Que sí, no... y luego de repente sí tomo, ay, pues vamos a tomar el video y aquí... Sí, y luego ya no lo pongo.
Y ya no lo subes.
Y ya tengo mi teléfono lleno de cosas que debería de poner. Un día de esos voy a hacer un recap.
Todo lo que pasó de este año.
Por ejemplo, ya de varios años atrás. Como te platicaba del escritorio. Ah, pues hice... Tomé fotos y todo, documenté más el proceso de cómo lo hice, porque fue un proceso para mí fue una enseñanza de aprendizaje, ¿no? ¿Qué hice? Nada.
Nomás se quedan ahí las fotos en el teléfono.
Oye, ¿qué hora esta pieza de equipo nueva? Ah, pues vamos a ver el unboxing.
Sí. No, y más que nada por un cliente, ¿no? Que diga, ah, pues hoy está Eduardo Cristo, productor. Pero, o sea, no sabemos qué ha hecho, ¿no?
Sí.
Entonces, con tu página web y dicen, ah, me ha hecho estos discos, estas bandas. Y ya te metes a las bandas y dices, no mames, está bien chida esta música.
Exactamente. Así es como funcionan, en teoría. No, en la práctica también.
Sí.
Pero hay que hacerlas.
Porque de ahí, pues, realmente las recomendaciones son de otros músicos con otros músicos.
Así es. Sí, básicamente, o también que alguien necesita voiceover. ¿Tengo el estudio? Sí, claro que sí. Como no, he trabajado como freelance.
¿Voiceover para cortometrajes, cosas
comerciales,
así?
Comerciales, audiciones. Okay. Hice uno el año pasado con una... Creo que ya la has tenido aquí en tu programa, Marley Collins.
Marley Collins, sí.
Well, hello, Marley. Hicimos un trabajo que los dos, al final ya las últimas palabras ya era... Ya, vamos a acabar esto.
¿Qué era?
Eran puras frases y frases y frases.
Grave, grave.
Y frases que no tenían sentido. ella te puede decir todo.
¿Para un comercial?
No, para... Pues no sé, ella tuvo uno de sus clientes que era para alguna aplicación de traducciones o algo así. No estoy muy seguro. A veces no pregunto mucho para qué es el proyecto.
Sí.
Necesitas... 3 grabaciones. Perfecto, aquí está.
Ya las hacemos.
¿No? Oye, ¿qué hiciste? No sé.
O sea, nomás me pidieron esto.
Sí. Sí, así me pasa a veces.
Ya. Casi. Entonces, siempre. También tú, o sea, estás en tu... O sea, aparte de música, también es lo que dices. Voiceover, puedes producir otro tipo de cosas, pues.
Si tienes un micrófono y algo con qué grabar, pues lo que quieras grabar.
Sí.
Y si nada más es eso... Pues ahí está la grabación, ya lo entregas a otros productores o a otras personas que
vayan a hacer la mezcla,
o lo que sea, sí, claro. Pero pues sí, también, y luego pues pasa el reconocimiento, ¿verdad? Uno, pues a veces uno no reconoce lo que uno hace tan sencillo como otras personas te lo pueden reconocer. Entonces, si tú a mí me dices, oye, ¿y eres bueno? Que no. Esa pregunta, ¿quién se la hace, verdad?
Pero, ajá.
Pues bueno, hay personas que te van a decir, ah, yo soy el mejor.
Pues sí, sí digo, va a haber para todo.
Sí, hay entonces, personas
que dicen todo.
Yo, pues lo que la gente diga, ¿no? O sea, si les gusta, perfecto. Y si no, pues se hizo la prueba.
Pues más bien, pues si te recomiendan es porque están hablando bien de tu trabajo.
Sí, eso es lo que yo quiero creer. Uh-huh.
Pues yo lo pensaría, ¿no? Pues si no, ¿cómo te van a recomendar si dices, no me gustó nada mi EP? Pero venga a grabar con él.
Sí.
O ve que te mezcle esta canción.
Sí, sí, sí. Y pues luego mucho la gente dice, oye, a ver qué te... Ahí sí te da un buen precio. Bueno, podemos acomodar, pero pues las cosas cuestan.
Sí, sí, sí. También pues es tu tiempo, claro. Tu equipo, todo, pues.
Así es.
¿Qué?
Sí, ¿cómo ves?
Muy bien, muy bien. ¿Qué sigue para Eduardo Cristo? Aparte del website.
Mira, ese va a ser mi
prioridad número uno.
Mi goal.
En 2024.
Al menos tengo todo el año para ponerle cositas a la página, que ya esté algo presentable. De hecho, si la ves ahorita, si la primera pantalla está bien, pero no tiene nada más.
Pero no tiene nada más. Pero bueno, está tu nombre ahí.
Está mi nombre y
una contacto.
Voy a... Ahorita estoy en pláticas con un cuate, vamos a hacer un proyecto más bien, musical, pero de nosotros.
Ah, ok.
O sea, entonces
ya.
Vamos a tratar de hacer composiciones. Pues es que, ¿qué es original hoy en día? Iba a decir composiciones originales, pero ¿qué es original? Hay que definir eso. La idea que tenemos es de poner nuestros gustos musicales, combinarlos. O sea, va a ser un proyecto de grabación, no va a ser un proyecto de una música, de una banda en vivo. Ojalá, a lo mejor. Uh-huh. Pero entonces ahorita vamos a estar trabajando en eso durante
los próximos... Van a ser como toda la música digital.
Sí. Es un amigo guitarrista, entonces vamos a tratar de involucrar. Yo toco el teclado. Eso fue una de las cosas que estudié en la universidad, piano.
Okay.
Ya no soy pianista como tal, como era antes, pero por la falta de práctica. Por eso me dedico a la grabación más que a la música.
Que la música.
Que a tocar. Pero sí, a combinar. He estado trabajando con él en algunos otros proyectos, pero es más bien, oye, vamos a hacer, ¿qué es lo que quieres hacer hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Música para poner en venta.
En plataformas
y okay. Todo eso hemos estado haciendo, pero ahorita me voy a enfocar a un proyecto musical entre él y yo. Y pues hay algunos proyectos que tengo contemplados, nada más ahorita están en pláticas para el año que entra para producir unos cuantos álbums.
Ok, pero sí lo van a hacer como si con nombre de banda y toda
tenemos
la cosa.
Tenemos que definir los nombres, los estilos y todo, porque estamos ahorita en planeación, así en, pues, ¿por qué? ¿Qué tal? ¿Qué género de música es en lo que nos vamos a enfocar?
Uh-huh.
Obviamente tiene algo que ver con los gustos personales. Entonces,
sí, claro, ¿no? Sus influencias.
Pues sí, pero he trabajado en algunos proyectos en el que ni siquiera son mis gustos. Que simplemente, por ejemplo, yo no.
Pero eso lo haces por trabajo, ¿no?
Por trabajo, pero también me involucro en el proyecto y lo saco.
Ok.
Mencionabas Candy Roar.
Sí.
Yo no he trabajado con blues.
Okay.
O en ese tipo de proyectos. Y dije, pues está muy interesante esto. Vamos a ver en qué le podemos ayudar. Cómo podemos hacer que su proyecto suene.
Suena muy
como,
bien.
Como
suena
él bien. Como quisiera.
Ellos quieren.
Porque ahí viene la diferencia entre decir, ok, si yo estuviera haciendo esto, va a sonar de determinada manera. Pero es que queremos que tenga cierto color de más vintage, que tenga este tipo de influencias, que tengas, ok, perfecto. Entonces ya es llevar la visión de un artista y ponerla, realizarla. No es tanto mi visión.
Sí, sí, sí.
La visión de ellos, es la de ellos. Cómo hacer que eso salga a fruto. Y pues entonces tienes la libertad de hacerlo como tú quieras, siempre y cuando
vayas cumpliendo las expectativas. Exacto, las expectativas. De ellos.
Y si las excedes, pues qué mejor, ¿no?
Sí, sí, claro.
Eso es padrísimo. Oye, es que
se vayan contentos con lo que
no me esperaba esto.
Suena increíble.
Sí, sí, sí. Es bastante satisfactorio.
Sí, y sí. Estás ahorita en este proyecto nuevo de se va a definir si es un, si le ponen una banda, si le, o sea, le ponen, exacto, un nombre a la banda o no, se hacen.
Sí, apenas acabamos de salir la plática hace unas 2 semanas. Estuve enfermo el fin de semana pasado, entonces no pudimos hacer nada.
Ok.
Pero ese va a ser uno de los proyectos.
De los proyectos del 2024.
Del 2024. Sí. ¿Quién dijo? Este va a ser nuestro año. Cada año decimos.
Este va a ser mi año.
Así. Oye, pues sí, está bastante dulcecito, ¿eh?
Está rico, ¿no?
Sí, dulcecito, creyente.
Sí, sí, pero sí se siente ahí un poquito al final. Así, al final se siente el alcohol.
Como mezcal.
Uh-huh.
Así es.
Eduardo, ¿algo más que quieras agregar? Pues bueno, los contactos, al final si quieres los puedes repetir.
Claro que sí.
Pero no sé, algo más que quieras agregar. O sea, si te pueden contratar como productor musical, como ingeniero. Productor,
coproductor, ingeniero, coingeniero. Ahora hice...
Para hacer sonido.
Sí,
en
sí,
vivo,
sí.
En este...
Sobre todo estudio, porque no me gusta... Bueno, es que no es competir, pero no me gusta llenar los zapatos de los que lo hacen realmente, profesionalmente. Ajá. Sí, o sea, okay. Yo sí he hecho y hago y seguiré haciendo audio en vivo, uh-huh. pero hay gente que lo hace mejor. Uh-huh. Sí, sí, hay sí. gente que sabe todos los ins and outs, especialmente en estos días que todo es consolas digitales. Okay. Yo estaba muy acostumbrado y a mí me gusta mucho, que es una de las cosas que tengo en mi estudio, mucho equipo análogo.
Análogo.
Eso yeah. para mí es muy, es, no otro, sé, es otro tipo otro de sonido. Sonido.
Ajá. Es otro tipo
Al
de sonido.
Al fin y al cuentas, lo que importa es la canción, ¿no? La música.
Sí.
Pero claro. El cómo contenido. Llegar a que esa canción te mueva, a que esa canción tenga emociones, a que uh-huh. esa canción tenga cierta energía. Y eso es en lo que yo me enfoco más, en saber, oye, ¿qué aparato voy a utilizar para darle tratamiento a este instrumento?
Sí.
Hay que hacerlo sonar de determinada manera y cuando lo logras, ahí está. Uh-huh. Hago muchas mezclas en vivo en el estudio. Uh-huh. Y a lo que me refiero en vivo es de que paso todo por pues ecualizadores, compresores, uh-huh. okay. ya sabrás,
okay, sí.
coloraciones y todo. Y generalmente es todo cuando la mezcla se está haciendo, está todo pues, en vivo, pasando.
Okay. Y dices que también, digo, si llega una banda grande y te quiere contratar y todo, dices, ok, vamos a grabar una cosa por. Y si quieren hacerla como la base, la maqueta.
Sí.
Pues tienes tus deals con otros estudios donde lo puedes hacer, ¿no?
Así es. Y eso pues bueno, es parte de la preproducción, el saber con una banda qué tipo de sonido quieres, qué uh-huh. tipo de energía necesitamos capturar. Uh-huh. Porque lo mejor de la música es la comunidad, la energía, todo lo que se logra cuando hay
el
músicos.
Sentimiento que te crea.
Exacto, cuando hay músicos tocando en vivo y los ves que están acá y lo que suena padrísimo. Y si los sí. separas, ya no hiciste nada.
Sí.
Entonces, dependiendo de las necesidades, se busca el estudio más apropiado para,
okay.
para realizarlo. Trabajo.
Yeah.
Pues hay varios
más sentido. Ajá,
sí, sí, hay una banda que le gusta grabar en donde está es el couch y huele a cigarro por todos lados y hay latas de cerveza tiradas por todos lados, pero ahí es donde van a tocar lo mejor, pues, o ya sé que ensucias tu estudio.
Muy cliché, ¿no? Muy cliché.
Sí, sí, sí. Por el contrario, hay estudios que son state of the art y está todo limpísimo y muy estéril y todo, ajá. pero... Hay gente que se identifica más con eso. Entonces tienes que buscar el ambiente apropiado ajá. para ellos. No okay. vas a llevarte a la banda de punk que tocan.
sin tirarle tierra a Billy Studios. Pero que
no. Pero que no te los vas a llevar al estudio.
Sí, sí, más sí. Pipiris sí. Nice con, el, de... con el piano de cola ahí.
Sí, porque pues, nada que ver, sí. ¿no? Y al revés. Mm-hmm. No te vas a llevar al pianista. A grabar en un
sí, sí, sí.
hoyo que huele a cigarro.
Ajá.
Y que tienes ahí tres micrófonos y ya, puedo tocar aquí, sí. no me siento bien. Ajá. Entonces, sí, es en mi casa yo trato de, mi casa estudio, trato de bienvenir a todos. O sea, uh-huh. pero pues, tiene su vibrita, ¿no? Tiene su cosita.
Y resuelves si necesitas
cosas, sí, sí.
Y resuelves también cuando quieren una banda más grande, ¿no? Que así también es. Puedes. Hacerlo.
Lo podemos hacer ahí, ahí en mi estudio. Es que es un estudio pequeño, uh-huh. más enfocado a los overdubs, a las vocales, a okay. instrumentos acústicos, a okay. producción sí. y a mezcla.
Y a mezcla.
Bastante mezcla.
Okay.
Está más enfocado en eso, pero aún así he sacado cosas increíbles de ahí. Y no es tanto de decir, yo lo hice. No, es de los músicos.
Sí.
Cuando tienes un buen músico que tiene una buena canción, que tiene un buen instrumento y ya tienes tú las cosas para capturarlas que son buenas y todo, uh-huh. pues haces cosas increíbles. ¿Sí?
Puedes hacer cosas yo increíbles. Muchas veces platico y digo, es que a veces ni siquiera es el estudio o el equipo. Hay músicos que se han grabado solos en un sótano sin tratamiento acústico, exacto. con una interfaz de $200
sí.
y han sacado un álbum increíble.
Claro.
¿No? Entonces sí, sí, es sí. todo es un balance, ¿no?
Todo es un balance. Y hoy en día que todo mundo hace grabaciones es un poco más difícil competir con eso. Entonces tienes que ofrecer algo que la gente... Pues
tu persona, ¿no?
Creo. La experiencia, uh-huh. Cualquier persona que contrates que sean proficientes. Luego se me olvida el español.
¿Como
no se me eficientes? Olvida. Proficient. Pues sí. Eficientes. Bueno, que sean buenos en lo que hacen. Uh-huh. Ya se me fue el tren de lo que estaba
diciendo. De que de lo que puedes hacer con un estudio, con equipo, sin equipo. O sea,
exacto,
una persona. Es la experiencia de ese productor que te puede ayudar.
Te van a traer la experiencia. Ese productor, ese ingeniero va a poner su conocimiento, va a poner su pasión, va a poner sus ideas en el proyecto en el
que estás haciendo. Y te las va a realizar, o sea, con la visión que también el artista tenga.
Exactamente.
Obviamente.
Puedes tener un micrófono pues muy normalito y ¿sabes qué? Si lo pongo aquí va a sonar de determinada manera. Si lo pongo tantito acá ya suena de otra manera. Entonces, ¿cómo capturas
o cómo lo primero? ¿Este micrófono o este micrófono? Porque los conoce.
Exactamente. Uh-huh. Dependiendo de lo que quieres, tú buscas en tu arsenal de herramientas la que te va a ayudar a hacer el trabajo a su mejor manera.
Si el productor tiene el micrófono más caro, pero no sabe ni usarlo, pues no va a servir de nada de todos modos, ¿no? O sea, a eso me refiero que pues puedes gastar mucho y ni siquiera hacer una buena grabación o crear o mezclarla bien.
Así es.
O puedes gastar lo suficiente o menos que eso para crear algo bien.
Algo bien. Todo empieza con una canción. Si la canción es buena, la canción que puedes tocar con tu guitarra alrededor de la fogata y la canción es buena, ya tienes la canción. Ahora vamos a ver quién va a hacer esa canción, quién la va a tocar, quién la va a cantar. Uh-huh. Después viene con qué instrumentos o si es la voz, qué voz es la que va a ser la mejor. Uh-huh. Esas son las cosas más importantes para tener una buena... Pues tener buena música.
O un buen producto. O
sea, un buen producto, por eso. Buena música, vamos a llamarlo así. Ya después, ok, el micrófono, el equipo y todo eso es un poco más secundario. No es que no sea importante, pero si no tienes buena canción y un buen
no
músico...
No va a servir de nada.
Aunque tengas el mejor equipo, las mejores consolas, el mejor estudio, no vas a hacer algo bueno, un producto bueno. Entonces, pues depende mucho de el comienzo, de dónde sale. Uh-huh. Ya con eso, vamos a contratar a tal productor porque me va a hacer la mejor producción. O vamos a tratar, inclusive productores que hacen más cosas minimalistas, también tienen su lugar. No es todo, no tiene que estar sobreproducido para que sea bueno.
Sí, a veces entre menos es más.
Menos es más a veces. ¿Y qué más iba a decir algo en eso? Inclusive teniendo el micrófono más caro. Ese micrófono tal vez a mi voz no lo va a hacer que suene bien. A lo mejor el que necesito yo tal vez sea este. ¿Cómo suena mi voz? 1, 2, 3. Entonces no es tanto ya el que tengas. Ay, tienes el U87. No. Este micro, me ha pasado de que estás grabando con alguien y unos hermanos que grabé, no los de Caguama, otros, él se estuvo grabando vocales. Ah, perfecto, ya cortamos los vocales y está perfecto. Pero había otra parte que era más como rapeada. Y le dijo, oye, pues vas, métete a la cabina. Se metió a la cabina y cuando estaba hablando, pues sí lo escuchaba y de repente en la canción, órale, vas, tu parte. ¿Qué onda? ¿Dónde andas? ¿Por qué no te escuchas? Oye, ¿te moviste? No. Pues le tuve que cambiar 3 micrófonos y encontramos uno que es el más común handheld, SM58.
Sí.
Eso fue lo que le sirvió a él. Yeah. Y a su hermano, el que le había funcionado, fue un micrófono más caro de condensador. Okay. Entonces, no es tanto el equipo, lo que hace la producción es la experiencia de la gente.
¿Qué?
Y la canción.
Sí.
La música es lo más
importante. Sí, creo que son varios factores que influyen a sacar algo pues de buena calidad.
Sí.
Digo, hay prioridades y hay cosas secundarias.
Claro.
Pero sí.
Y eso es lo que yo trato de hacer en mi estudio. Ok, bueno, vamos a hacer lo que sea mejor para tu canción. Que para empezar la canción, pues vamos a asumir que ya es buena canción. Vamos a producirla de la mejor manera. No con el mejor equipo. A lo mejor no es lo que necesitas. Uh-huh. O a lo mejor sí.
A lo mejor sí. Sí. Y pues el trato, ¿no? También claro. Interpersonal del productor al músico. Así es. De poder entender sus ideas también.
Eso es muy importante. Porque me dice, oye, es que necesito que suene a azul. Que suene el azul. Ah, ok, perfecto. Mira, está así. ¿Qué tal te suena? ¿Azul lo suficiente? Sí, suena bastante azul.
¿Quién sabe? Oye, es que también, bueno, por ejemplo, tú eres un músico estudiado, ¿no?
Sí.
O sea, puedes leer música y todo. Hay gente que no, hay gente que es empírica y que tiene esa barrera de lenguaje, ¿no? Tú estás hablando español y ese güey está hablando inglés y no se tiene, y no literal ese idioma, sino...
Sí, no, tú, te entiendo completamente.
En música tú estás hablando en notas y él no las conoce.
En una posición como la mía, y estoy seguro que toda la gente te lo puede decir, que hagan lo que yo hago, hay que saber hablar música a todos los niveles. Oye, mira, cuando haces el wow, métele en tu pa, tu pa. Uh-huh. Ok, perfecto, ya le entendiste. Pero, y si te toca algún académico, en la parte del crescendo, cuando está pianísimo, sí, hay que hacer un ritenuto, etcétera, etcétera.
Sí.
Ok, sí, te entendí.
Sí, porque hay gente que pues es empírico, que es de oído, y hay gente que pues sí sabe leer, sabe que no. Y puede ser hasta al revés, que hay ingenieros que van sobre la música, pero por el lado de la ingeniería.
Sí.
¿No? Que no conocen eso. Entonces, pues está en las dos caras. Así, yo creo que como músico y productor tienes una ventaja ahí. He visto, o sea, conozco varios productores que son músicos y siento que ellos tienen ventaja porque pueden comunicarse mejor con el artista.
Así es. Y también hay veces que necesitas un intérprete. O sea, oye, pues es que ¿qué quiso decir? Que le metas en el cuacacacao una cosa. ¿Qué es eso? ¿No? Estoy exagerando un poco, pero pues sí, hay que hablar todos los niveles de música.
Sí.
Y
sí.
Al final de cuentas, lo que importa es lo que se hizo.
Sí.
¿Suena bien? ¿No suena bien? ¿Le gustó bien al músico? ¿No le gustó al músico? ¿Me gustó a mí? ¿No me gustó a mí? Uh-huh. ¿Es algo de lo que estoy orgulloso de
subir, de compartir?
¿O no? Uh-huh. Me han pasado cosas así. He tenido gente que me ha contratado. Digo, mira, yo te voy a hacer la ingeniería. Y por favor, no pongas mi nombre en eso.
Pero no te ha gustado nada el proyecto.
Sí, tuve una experiencia así.
¿Podemos saber qué tipo de música?
No se puede. No se puede porque saldría al aire decir las cosas buenas y malas de personas.
Ya. Yeah.
Pero sí, sí me ha tocado trabajar en cosas que digo, ay, ¿cuándo vamos a acabar esto, por favor?
Sí. Me imagino que también hay proyectos que se disfrutan mucho.
Claro. Y Candy Roar lo disfruté mucho, uh-huh, porque las interacciones que tuve con ellos, ¿no? Con todos, uh-huh, y las ideas y el intercambio de decir, oye, bueno, ya vamos a estar en la mezcla, pero quiero lograr esto. Y el último track que está en el disco fue algo más a capela, más las ideas que tenían eran un poco... pues bizarronas, pero dije, uh-huh, vamos a ver cómo le hago para esto y lo otro. Y aquí está. Oye, al último necesito que suene como medio carnavalesco, medio...
Sí, sí, es como su trip.
Sí.
Y la porque hice. Es blues, pero medio acá lo transforman un poquito en algunas canciones.
Y me dije, ok, aquí está la rola. ¿Qué piensas? ¡Wow! Y para mí fue como que, ¡yes! Lo logré
llegar a esa visión de ellos, sí. ¿No?
A veces uno no proyecta tanta emoción. Ah, me da gusto que te haya gustado. Y por adentro estás, ¡ya lo logré! Ya sabrás.
Sí, sí. Porque también es pues es un proyecto exitoso para ti.
Claro. Sí, lo que alcance en cuestión de Clays y todo eso.
Eso pues, es independiente. Eso es independiente de cosas del arte. Es cosa del artista.
Pero para mí el proyecto fue que algo bien, que sonó bien. Que suena, a mí me gustó. Sí. Salí contento con lo que yo hice. Y ellos están...
contentos también.
Entonces, perfecto. Es un win-win.
Sí, exacto.
Así es.
Mientos. Eduardo, para despedirnos, ahora sí déjanos cómo te pueden contactar si quieren mezclar, producir.
Mezclar, producir. Lo más grabar. Fácil. Grabar. Lo más fácil es en email.
Email. Sí. Porque ya ven que Eduardo no maneja bien sus redes sociales.
El email como quiera lo checo al menos una o dos veces al día y luego sale aquí en el Gmail.
Y ya lo tienes, ahí sí lo ves.
Y ahí sí lo ves. Es, ok. Porque no se va a
los... Y ya de ahí le piden su teléfono. Porque teléfonos ya no, aquí no damos.
Pues les puedo dar mi teléfono. Pero pues sí, eso también...
Yo digo porque te spamean.
Exacto. Es el 855 y el 604 Chinese Canada Revenue. Exacto. Entonces a veces no lo reconozco, pues no lo contesto. Uh-huh. Una de las filosofías que dice... Mira, si fuera alguien que es para mí, a lo mejor me mandan texto.
Ajá. Te marga, no me contesta, déjale, mando un texto, soy tal persona y necesito a esto, ¿no?
Pero sí, Eduardo Cristo Productions.
Arroba.
Gmail. Gmail.
At Gmail.
Yeah. Eduardo Cristo Productions at gmail.com. Te lo puedo decir en inglés.
Y EduardoCristo.com.
EduardoCristo.com, que vamos a trabajar en eso. Esa. Éntrenle a ver qué
ahí viene. En abril checamos su página, a ver abril. Cómo va.
Pues ok, entonces ya la presión empieza. ¿Cuántos son?
Cuatro meses.
Ya vamos a tener algo.
Instagram es igual, ¿no? Eduardo.Cristo.
Eduardo.Cristo en Instagram. Ahí me encuentran. Entonces, si me mandan mensajes en Instagram, a veces me tardo hasta un año en contestar. O sea, pregúntenle ya, aquí pasó la experiencia. Pasó la experiencia.
Entonces tienen ahí el mail, tienen el Instagram y tienen
Facebook también.
Pues sí.
Lo uso, es Eduardo Cristo. Okay. Pero pues creo que hay varios Eduardo Cristos. De hecho, tengo familia en México. Hay un Eduardo Cristo por ahí.
Ok. Pero si le sale ahí con... que está acá en Vancouver, va a ser...
Exacto. Para que vean la foto, creo que con unos lentes oscuros ahí.
Eduardo, un gustazo tenerte aquí.
Muchísimas gracias por invitarme.
Pues estamos en contacto para ver tu sesión de... hacer la sesión de Soundproof.
Claro que sí.
Y ya conozca aquí la gente de tu estudio.
Les doy un tourecito de...
un tourecito del estudio y un poquito de cosas más técnicas, ahí platicaremos.
Claro que sí, con mucho gusto. Ok. Órale, pues.
Gracias.
Salucita.